Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos ya en plena última hora de nuestro programa. Son las 12 y 6 minutos. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, como siempre, en el mismo sitio de siempre. Si no movéis el dial, pues aquí nos encontráis. Y si nos estáis buscando, pues en Onda Madrid nos encontráis. A todo el equipo, incluido a Carlos Honorato, que es muy dado de irse por ahí sí. a sacar fotos, a hacer montajes, sus cosillas, va y viene, viene y va, y luego nos plantea retos.
Es, claro, a buscar música, musiquilla buena.
Venga, si tú no buscas la música al día a tiros, lo hace Ceballos, le estás quitando méritos.
Con la C de Ceballos, además.
A nuestro Ceballos con mayúsculas, claro que
pues,
sí.
Pues, hombre, a ver. lo mismo, no lo ves a distancia, pero de las tres opciones que hoy hemos puesto, hola, acabas de llegar a Onda Madrid, hay un reto en Twitter, en @buenosdiasom,
sí,
tres fotos, una de ellas no buena, que vamos, que la han retocado tanto que es mala.
Qué falsa.
Falsa.
Es un fake.
Sí, eso.
Vale.
¿Cuáles? Pues a esta hora están empatadas.
Las tres opciones.
Al 33,333333. Hasta el final.
Recordemos que las fotos son las de un piloto haciendo
sí, un selfie desde su
un
cabina.
Edificio.
Un edificio
¿puede
que
ser
tiene.
Dubái,
puede ser Dubái. Puede ser Dubái.
Con una luna.
La luna está justo en el punto justo. Sí. Y la opción C es una montaña nevada que tiene una nube encima a modo de sombrero o de boina.
Parece el Fujiyama, no lo sé.
Podría ser también.
Estoy diciendo a lo mejor una barbaridad.
Podría
pero
ser.
Que lleva eso o un volcán vasco, porque lleva boina. Cualquiera de las tres opciones.
Que tenemos volcán también.
Hombre, faltaría más. Estará en la parte ocupada de Euskadi, pero estará seguramente. Bien, ¿cuál de las tres fotografías es falsa? Pues en este momento...
Empate.
Hay un empate, triple empate.
Hay que desempatar.
Sí, señor.
Porque esto no puede quedar así. A la 1:05 diré cuál es la que es mentira de las tres y ya está. Todos amigos.
Bueno, lo de desempatar no es cosa nuestra,
nosotros no podemos hacer nada.
Es cuestión de nuestros oyentes, así que si nos queréis ayudar a saber cuál es la foto falsa, entráis en @buenosdiasom, observáis las fotos,
las tres,
decidís cuál os huele mal,
eso,
directamente,
sí.
Votáis por ella y luego vemos a ver si hemos acertado
si razón
o no.
Claro.
Venga, pues a la 1:05 en punto, aquí te espero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de un libro que es algo que nos gusta mucho en este programa. La periodista Carmen Duerto acaba de publicar el libro Leticia, una mujer real. Se trata de un retrato de la reina Leticia, desde el punto de vista de alguien que lleva décadas cubriendo todo lo relativo a la familia real, con información de primera mano y con cierta mirada objetiva, diría yo, para quien diga, a lo mejor es crítica. No, yo creo que es muy objetiva. Dice que ha guardado un par de secretos, uno especialmente vital para poder seguir escribiendo, y que otro lo guarda por respeto y por cariño. Carmen, muy buenos días.
Bueno, es que me fascina primero estar en Onda Madrid.
Hombre, me encanta que estés.
Bueno, buenos días Madrid, que sí. Me encanta decirlo así, porque pues de Madrid al cielo, las cosas como son. Estar contigo, y esa introducción que has hecho de mi libro, por favor, yo estoy llorando de emoción.
Pero
gracias.
¿Qué me dices? Lo que no
gracias.
Sé, ¿quién a ti por estar con nosotros, Carmen, y echar un ratito de esta mañana aquí con nosotros, en esta emisora que también es la tuya, porque tú naciste en Madrid.
Efectivamente, yo nací en Madrid, aunque puedo ser de cualquier parte del mundo, como digo en el libro,
sí.
Porque voy por España y me vuelve loca. Yo es que voy a Asturias, Bueno, y de hecho la tía de Leticia, una de las sí. tías de Leticia, me está buscando casa en Asturias. Para que me vaya allí. Sí, 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 le está poniendo mucho interés y yo le estoy súper agradecida y le mandaría un saludo, pero no nos escucha porque ya está en Asturias, Ribadesella. Uh-huh. Entonces me está buscando casa. O sea, yo voy a Málaga y digo, sí. pero si es que he llegado a mi ciudad y ya me quiero quedar allá a vivir. O sea, yo viviría en todos los sitios, en cualquier rincón de España, me vuelve loca.
Bueno,
pero he nacido en Madrid.
Claro que sí, eres gata, como todos los nacidos sí. aquí. Carmen, el hecho de que haya alguien tan ligado a la familia de Leticia Ortiz que te esté buscando casa, quiere decir que la relación que tú tienes con la reina y con su entorno es muy estrecho. Quiero decir,
No, Eli, no os equivoquéis. Yo soy periodista y cada uh-huh. vez que yo me acerco o entro en la corta distancia con ellos, yo soy periodista siempre, yeah. no soy espía del M16, no soy fontanera, ni abogada, ni nada, soy periodista. Todo lo que se habla, excepto lo que es off the record o que yo vea que no se puede publicar, uh-huh. yo no lo publico. Pero esos detalles que son empáticos, que los hacen cercanos, que los hacen humano, y mi título se llama Una mujer real, porque es real con minúscula y real con mayúscula, pues cuando es real, con minúscula yo lo respeto. Uh-huh. Y con mayúsculas también. Entonces, hay cosas que no, pero otras que sí. Y eso, yo he estado ahí por mi profesión, no porque sea ni amiga, ni lo haya sido antes cuando Leticia no era nadie, ni uh-huh. lo soy después cuando ya es princesa y luego reina, ni tampoco soy familia. Yo, mi acceso es como periodista y como tal me debo. Ni tampoco soy experta en familia real. O sea, yo lo sigo desde hace décadas, 30 incluso, pero no soy experta, porque un experto es una palabra que a mí me suena como emérito, o sea, una cosa como grandiosa o investigador o algo así que me parecen que exceden. Yo soy simplemente periodista y punto. Bueno. De cercanía, sí, hay una persona que me sí. está buscando casa y se apellida Ortiz y es tía, super tía sí. de la reina Leticia y es encantadora. Y ya está, dejémoslo ahí.
Bueno, en tu libro, Leticia, una mujer real, que está editado, y aprovecho para decirlo, por HarperCollins, tú haces un retrato y vas analizando distintos aspectos que caracterizan a una mujer que ha pasado, como tú decías, de ser Leticia Ortiz, una mujer como podemos ser cualquiera, a convertirse en reina de España. Y además haces incides en algunos capítulos sobre cuestiones que se han comentado de ella y sobre las que hemos ido viendo cómo evoluciona. ¿Esa evolución se ha completado ya, a tu juicio, Carmen? Es decir, Leticia Ortiz se ha convertido ya en una profesional, que es como definió en su día el rey emérito, don Juan Carlos, sí. a doña Sofía.
Yo creo que todavía vamos a sorprendernos mucho más con Leticia. De hecho, ella no ha estado en el entierro en Inglaterra porque tenía que irse a Nueva York. La mayoría de muchísimos dirigentes que estaban allí también en el entierro también tenían que ir a Nueva York, pero ella se fue con tiempo suficiente para prepararse, organizarse y no tener jet lag. Entonces, eso demuestra ante qué tipo de persona estamos. Todavía nos va a sorprender muchísimo. Y de hecho, lo que digo, que ella está allí, se va a tirar unos cuantos días como en primera uh-huh. línea, o sea, ella tal, y incluso en sus discursos, que eso también lo analizo en el libro, ahí ella también habla y manifiesta opinión.
Mucho has hablado también sobre el carácter sí. de Leticia Ortiz. No, de entrada es una mujer con lo que solemos conocer como una mujer con carácter, que suele ser la definición que damos a alguien que tiene las cosas muy claras, que no se calla y que actúa de acuerdo precisamente con esos principios. ¿Cómo se definiría en estos momentos el carácter de la reina?
Bueno, creo que sigue teniendo el mismo carácter. Durante una época, en esos 18 años que llevan la familia real, ese carácter ha estado como un poquito en silencio, ahí como, ¿sabes?, en stand-by. pim, 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 esperando su momento. Y ahora todo ese carácter le vuelve a salir de lleno, y por eso digo que todavía veremos más sorpresas en Leticia. Todavía no ha eclosionado completamente, porque todo ese carácter, toda esa personalidad... A ver, vamos a darnos cuenta que esta mujer viene de una carrera muy concreta y la ha ejercido durante poco tiempo, no ha dado tiempo a más, 10 años, 11, pero intensamente. Entonces, viene de una carrera como es el periodismo, en la que te enfrentas a muchos frentes. Lo mismo es una guerra que un atentado, que unos inmigrantes que llegan, ¿no? O que Carlos III, pues ya por fin, es rey. O sea, te puedes encontrar millones de facetas. Eso forma un carácter, una personalidad, una fuerza y unos elementos que a lo mejor se consideran negativos si se llevan mal, como la ambición, el perfeccionismo, la intransigencia, cosas así, pero que en un puesto como en el que está ahora son muy válidos, porque bien llevados le dan el aplomo y la fuerza para resistir en un medio hostil y en un medio que no es el suyo, en el que ella ha navegado divinamente 32 años hasta que entra en la familia real. Con lo cual, en este libro se recogen todos esos aspectos para que la gente, una vez que termine de leerlo, se haga una composición del lugar. Y yo creo que contribuye a que se la analice mucho mejor, más allá del largo de la falda, del vestido, de la tal o de la mirada asesina que lanza a su suegro en el funeral de la reina Isabel. O sea, más allá de todo eso, uno lo lee y se hace una composición, y luego ya ahí decide si no o lo contrario, porque doy las pistas para que esa cosa que ellos siempre quieren evitar que se sepan, que es la parte privada, aquello famoso que me dijo de las vacaciones privadas, bueno, pues todo eso llevado a su mundo particular, yo lo hago público en muchos casos, ¿no? Dada esa cercanía y ese agradecimiento que tengo por las facilidades que me han dado en estos 18 años para obtener esos datos. Que esto no ha sido Google, ni corta y pega, ni me he ido a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a un abogado, ni nada que me cuente cómo es Leticia. No. Yo retrato una Leticia que he visto, que han sido momentos y han sido cosas que yo he recibido. Entonces, es muy útil para hacernos una idea de un personaje que ya forma parte de la historia de España. Ya es como Carlos V, como Isabel la Católica, como Fernando VI o como el Sabio. O sea, ya está ahí, para lo bueno y para lo malo, está ahí.
Oye, Carmen, hay una cosa que me parece súper interesante de tu libro. Todos sabemos que casarse con Felipe de Borbón y pasa por la zarzuela cambia a cualquiera y evidentemente ha cambiado a Leticia Ortiz. Pero la parte interesante de tu libro es cómo cuentas cómo ella, a su vez, ha cambiado a la zarzuela, ha cambiado la institución de alguna manera y ha cambiado a su marido.
A ver, entra una marciana en una institución, un elefante en la cacharrería, o sea, es así, porque Leticia llega y no es sumisa, y dijo, a mí lo primero que me dice es, no voy a ser, ni soy un florero, y esto ya te está diciendo mucho. Ella llega del mundo real y con unas ideas que posiblemente sean contrarias a lo que representa esa institución, lo estamos viendo ahora, con esa postura que está tomando, más cercana al ateísmo y al agnosticismo que a la creencia, aun habiéndose casado por segunda vez en la catedral de la Almudena delante de cientos de millones de personas. Sí. Bueno, era una cosa obligada y ella asume los votos, de pronto cree y tal. Bueno, pues entra una persona así a una institución que ya digo que por la madre sindicalista, la tía republicana, bueno, pues todo esto, llega allí. Y va a representar, ella no, porque es consorte, pero bueno, su marido, y en cierta forma también, porque, bueno, esa es una función que le asigna el rey, pues vale, de acuerdo, va a representar una institución en la que ella, en principio, con sus orígenes y su formación, entra y parece que no es lo más cercano a lo que ella lleva. Pero claro, entra allí, ¿y qué pasa? que entra el mundo real en minúscula. Entra el moving, entra cuando echas currículum y no te quiere nadie, cuando te llamas Ortiz y no eres nadie, cuando levantas el dedo y bueno, ya te tocará el turno, cuando tienes que pagar la hipoteca y sabes lo que cuesta pagar la electricidad, pues entra eso en la familia real, algo que es impensable, porque ellos convocan a la gente para que les cuenten cómo es el mundo real, ¿sabes? Felipe se sienta con un señor que le pregunta, oye, ¿y entonces cómo la de la hipoteca y tal? Pero él nunca ha pagado una hipoteca. Y ya se casa con una señora que le cuenta todo eso, que viene del mundo real, que lo ha vivido y que lo ha sufrido en sus propias carnes. Que recuerdo que en su casa de su familia, pues se pasaba un poquito de frío porque costaba pagar el recibo de la luz. Entonces allí las tres hijas pues se ponían su bata y se abrigaban bien y calcetines en invierno. Entonces todo eso llega a la familia y lo cuenta. Llega al mundo real, de verdad. Porque Felipe no lo ha vivido nunca ni lo va a vivir nunca, excepto que, bueno, se proclame una república y pasen al Estado civil. Pero si no, es inviable. Y llega ella allí. Y claro, pues eso es positivo, siempre que no se le haya olvidado. Porque también es verdad que cuando uno come caviar y va en primera, luego ya se le olvida el locos y el bocadillo de mortadela, pero que no se le olvide.
Oye, ¿cómo son las relaciones? Claro, cuando uno forma una pareja y lo hace además... habiendo vivido, porque no se casaron ninguno de los dos siendo unos niños, recordemos que Leticia Ortiz ya había estado casada previamente y el príncipe, hombre, se casó a una edad que en estos momentos es la normal, pero hace casi 20 años pues era... se retrasaba en el matrimonio. Claro, cada uno aporta no solamente sus experiencias vitales, sino también su círculo de amistades. ¿Cómo han encajado Leticia en el círculo de amistades de Felipe de Borbón y Felipe de Borbón en el círculo de amistades de Leticia, si es que ha habido ese trasvase?
Vamos a ver, esto lo va a entender todo el mundo porque a todos nos ha pasado. En ese primer momento de enamoramiento, de ay, todo lo ves rosa y todo es maravilloso, y perdonas cualquier cosa, entonces siempre hay un interés porque los dos mundos se fusionen, porque los amigos se conozcan, por hacer, por organizar y por mediar y por intentar. Cuando ya pasa el tiempo, te das cuenta de que es inviable. Lo que tú aportabas, en algunos casos, es inviable, no va a haber fusión. El aceite y el agua nunca se van a fusionar. Los puedes mover un poco, agitar, y parece que se juntan. Pero cuando todo vuelve a su cauce, se vuelven a separar. Y eso es lo que ha ocurrido. Pues Felipe ha apostado por sus amigos, que alguno ha entrado en el de Leticia, pero no muchos. Recuerdo con Pillogi, entonces con Pillogi sí entra, pero hay muchos que no. Entonces, bueno, pues han sabido entender que si te gusta el fútbol, pues oye, vete al fútbol. Que yo ya me encargo, yo ya me voy a un cine, que lo que sea, con mis amigos, ¿sabes? Entonces, antes querías fusionar y ahora...
Uy, parece que hemos tenido un problema con la conexión. Se nos ha cortado la comunicación con Carmen Duerto, que recuerdo que es la autora del libro que hoy queremos destacar en el Buenos Días Madrid, un libro que acaba de salir a la luz, que edita HarperCollins y que lleva por título Leticia, una mujer real. Cuando decimos Leticia con Z, y por lo tanto si decimos Leticia con Z es la reina, la actual reina de España. Creo que ya te hemos recuperado, Carmen, estás ahí, ¿verdad?
¿Sabéis qué? Que yo vivo muy cerca de la Zarzuela, bueno, pegadita, y entonces hay veces que tenemos problemas, ¿sabes? Inhibidores o lo que sea, o salidas y entradas por la parte esta que limito yo con ellos, y entonces pues a veces pasan estas cosas. Pero lo que os iba a decir de los amigos es que tú, para que la convivencia con tu pareja, al cabo de un tiempo, notas que igual que con la familia, pues con la familia tampoco te quieres llevar con todos bien, pues dices, oye, mira, es tu familia, trátales tú y yo trato las mías. Y así está. Y esto es lo que pasa, es que llevan 18 años juntos, ¿eh? Y poquitos de noviazgo, poquito.
Muy poquito, es verdad. Bueno, si para cualquier mujer asumir la maternidad, asumir el papel de madre es una grandísima responsabilidad, asumir el papel de madre de la que se supone que va a ser la futura reina de España es una sobrecarga de trabajo, me imagino.
Sí, y además es su única función. Lamentablemente para ella, con lo preparada y lo que quiere hacer y su agenda y todo, lamentablemente en este país la única misión que tiene la consorte o el consorte es asegurar el eslabón dinástico, como dijo el entonces príncipe, asegurar el eslabón dinástico, es decir, parir, cuidar las criaturas que pares y formar y cuidar a tu familia. Esa es realmente la única función de Leticia. Lo demás es, bueno, pues para ocupar su tiempo y porque no es un florero. Pero solo tiene que dedicarse a eso. Y de hecho, a eso se ha dedicado. Y ese es el gran hándicap que tiene. Lo privado, lo público. Su grandísima lucha siempre con lo privado y lo público. Se está viendo que en otras monarquías lo privado y lo público han de fusionarse. ¿Por qué? Porque si quieres seguir siendo eslabón en esa cadena y quieres seguir que todo esto sea siendo empático y que la gente te conozca, desde pequeñitos, como se ha visto con Carlota y con los niños de los príncipes de Gales, pues mira qué pequeñitos, y ahí estaban, en un sitio que era el punto de visualización del planeta, y ahí estaban esos niños. Y eso lo están haciendo también el resto de monarquías, excepto la española. Aquí se quiere proteger demasiado, quizás influenciados por Leticia, porque conoce el mundo real, conoce la máquina de picar carne y conoce y quiere a sus hijas y quiere retrasar eso lo máximo posible. Con lo cual, quizás ahí hay un error entre esos dos mundos, uno que conoce muy bien Leticia y otro que Felipe, pues bueno, desconoce, pero el suyo lo conoce muy bien. Y ahí hay ese duelo y ese quehacer. Inevitablemente, la princesa de Asturias el año que viene es que cumple 18 años, ya es mayor de edad y ya hay que darle un lugar y una representación y empezar ya a formar su gabinete, que yo creo que ya están en ello, ¿eh?
Ah, bueno, pues mira, es una noticia nueva que ya nos vas adelantando. Oye, Carmen, dos aspectos en los que siempre la reina Leticia ha sido muy criticada, mayoritariamente criticada, digamos. Por un lado, los retoques estéticos que se ha hecho y que son evidentes, no hay más que coger una fotografía del día de la pedida, por ejemplo, por decir una, o de cuando estaba en Televisión Española, y coger otra, y evidentemente se ha hecho un montón de cosas. Y por otro lado, la relación con su suegra, con la reina Sofía. ¿Qué aportas tú en este libro? ¿Qué datos aportas tú sobre estas dos cuestiones?
En Leticia, una mujer real, mi libro, pues ahí hay un montón de páginas dedicado al tema, porque me has hecho dos preguntazas. Entonces voy por partes. La parte de retoques estéticos. Bien, cuando yo pregunto hace 18 años qué retoques lleva ya a la familia real Leticia en su cuerpo, pues me dicen que simplemente se ha operado de muelas del juicio. Bueno, vale. Muy bien, muelas del juicio. Sin embargo, eso no es totalmente cierto. Ya llevaba algún retoque más. Cuando se hace la operación de nariz, ya es princesa. Y entonces, operación de nariz, pómulos, barbilla, etcétera. Se hace una reconstrucción que bueno, no es que la digo yo, es que se ven las páginas, las fotos. Vale, entonces pregunto otra vez. Y entonces me dicen, claro, es que esto quizás, cuando era presentadora, una presentadora tiene mira de frente, solamente la ves el frente, no la ves los perfiles. En su afán de perfección, claro, cuando entra en la casa, en la familia real, le hacen fotos por todos los perfiles. Ella lo ve todo. Claro, nosotras cuando vemos fotos las borramos, decimos, esto no, esto no se te ocurra subirlo. Bueno, pues eso mismo multiplicado por un millón. Entonces, claro, Leticia, ¿qué hace? Pues no se gusta en eso, y lo que a lo mejor tenía que haber corregido antes cuando era periodista, que pero claro, era el perfil, se la veía de frente, no había esa molestia y no le preocupaba tanto, pero cuando ya tal, pues ya sí le preocupa porque se ve fea. ¿Y qué ocurre? Pues que se arregla. La verdad es que está muy bien arreglada, las cosas como son. Porque hay otras mujeres que son verdaderos monstruos y se parecen todas a Carmen de Mairena. Pero en este caso lo han hecho muy bien y está muy bien arreglada y está guapísima. Pero lo que es una realidad es que de hace 18 años esa foto ahora, hombre, todos hemos cambiado, pero la nariz...
Sí, pues si la a nadie se niña, nos encoge, se exactamente, se encoge. Ni la barbilla entonces, se nos encoge, claro, ni nos crecen los pómulos, ya.
Me lo justifican como sí, que era una cosa como para respirar mejor y que siempre lo había pensado y sí, que así ya, bueno, pues ya de la que el Pisuerga pasa por Valladolid, ya, pues ya me retoco y se mueve todo. Eso también demuestra una pequeña inseguridad.
Claro.
Porque yo recuerdo a Rosy de Palma, sí, y Rosy de Palma con esa nariz impresionante, pues es que la ha defendido, la ha llevado y se ha convertido en un icono. Y uh-huh, recuerdo Irene Papas y, sí, y recuerdo muchísima gente, pues pasan por, o sea, o no gustan a todo el mundo, uh-huh, una belleza diferente, uh-huh, y ahí que han estado. Y la cirugía estética estaba a su servicio. Y Leticia, sin embargo, la ha usado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se encontraba del todo segura. Y en cambio ahora es pisa morena, pisa con garbo, ¿eh? Que sale y va con todo por delante y lo defiende muy bien.
Sí. Oye, la relación con su suegra. Realmente es tan dura, tan complicada, tan, en fin, como se ha evidenciado alguna vez. O es un poco como nos puede ocurrir a todos con nuestros suegros, que una vez es bien y otra vez es, pues hombre, no tan bien.
A ver, no es que yo quiera estar hablando todo el rato de mi libro, que sí, que quiero hablar todo el rato de mi libro.
Sí.
Y todo esto, pero en Leticia, una mujer real, ahí hay un capítulo, sí, que se dice claramente. Cuando Sofía nace, llega al mundo, se tiran salvas de honor. Se gritan, ha nacido una reina, y se la forma como una reina. Cuando Leticia hace 50 años nace en un hospital normal y corriente de Oviedo, Asturias, pues no se grita nada, toda su familia está contenta porque es la primogénita, pero también menuda preocupación porque en esa familia es muy modesta y bueno, pues una boca más que alimentar, pero no se gritan salvas de honor y por favor, si les llegan a decir que va a ser reina, todavía están riéndose.
Yeah.
O sea, todavía están diciendo, pero te has vuelto muy loca. Bueno, son dos personas completamente distintas, como es obvio. Cuando Leticia entra en esa casa, en un medio hostil, ¿quién mejor que tu suegra y tu marido para que te ayuden a solucionar tus dudas? Vale, hay mucha gente a tu servicio que puede solucionártelas, pero nadie te va a dar el mejor consejo que ellos, que son y que están allí, que lo saben mejor que nadie. Pues acude a ella, por supuesto, una utilidad enorme. Con el tiempo, esa utilidad se muta en otra cosa, porque empiezan, claro, a salir todas las cosas de Juan Carlos, de no sé qué, los cuernos, todo esto. Y claro, una persona como Leticia, esto es inviable. Quiero recordar que ya se separa de un primer matrimonio. Algo pasaría para que decida, oye, ahí te quedas. O sea, que su ánimo está, cuando las cosas no funcionan o cuando pasan cosas, pues te separas. Su suegra no se separa, su suegra aguanta. Bueno, son cosas que van cambiando su forma de ver a la suegra. ¿Ahora qué ha ocurrido? Pues la ve mayor, está más torpe, y este verano en Palma yo fui testiga en honor a nuestro gobierno que dice estas barbaridades lingüísticas, pero en realidad fui testigo de ese encuentro. Yo vi a un rey Felipe pendiente de su madre y le salía desde el cariño y desde dentro cómo le ofrecía ese brazo y cómo se ocupaba de su madre y cómo la miraba. Yo me pasé media hora hablando con su madre y yo veía como un periscopio al rey por su cabeza por encima de nuestro, mirándonos todo el rato, no nos quitaba ojo a su madre y a mí. A ver, Carmen Duerto, que estaba con a mi madre durante media hora, o sea, estaba pendiente.
Sí.
Eso les fría de dentro. También vi a Leticia que en un momento dado como que se dirigía a ella, hacía confidencias y no sé qué, le contaba. Pero no lo vi tan auténtico como el hijo con la madre.
Ajá. Bueno. Pues también es lógico, ¿no? Uno es, aparte de ser rey, es hijo, y luego, pues claro, Leticia con la relación con su suegra, con esa distancia por nacimiento que hay, bueno, pues supongo que tendrán sus
Y por no entender muchas veces ella, con su formación, pues actitudes de la reina Sofía. Bueno, pero eso se le vuelve en contra, porque es una nota en la catedral tal de que será recordado como el déjame terminar o sí. Lo que me dijo a mí de las vacaciones, acaso estos son vacaciones, serán recordados hasta la eternidad, porque ahí fue un instinto básico que le salió de dentro a Leticia. Y eso lo captaron las cámaras con total normalidad. Y pudo ser una cosa simbólica, sí, pero es que representan algo más. No es suegra, nuera, es algo más. Y ahí había algo más y la gente lo pudo ver. Y por eso, en mi libro, en Leticia, una mujer real, ahí se dan muchas claves que salen de dentro. Y cada uno que saque sus conclusiones. Y eso son, yo no te digo cómo son las relaciones, solamente te expongo los hechos de varios hechos para que cada uno decida cómo son las relaciones.
Bueno, si queremos conocer a fondo a Leticia Ortiz, a Leticia, una mujer real, el real con mayúscula y con minúscula, sí. Nada mejor que este libro que lleva ese título, precisamente Leticia, una mujer real, que edita HarperCollins. Vamos a tener intrahistoria de la boda, los noviazgos, en fin, todo lo que
se puede
saber sobre Leticia Ortiz está reflejado en este libro firmado por Carmen Duerta, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Carmen, un beso inmenso.
Bueno, y hay suelto una pregunta.
A ver
quién sabe qué carne no le gusta, porque algo de carne come, a la reina Leticia. ¿Y cuáles son tres fragancias que dominan su cuarto de baño? Bueno, en el libro está.
Exactamente, el que quiera saber, que compre el libro, que para eso se escribe y que se lo lea.
Qué placer.
Porque realmente es muy interesante. Carmen, un beso enorme.
Guay, gracias. Inmenso. Y gracias, Madrid. Os quiero. Como diría Natia Abascal, os quiero.
Muy bien, ahí lo dejamos.
Gracias.
Un beso.
Gracias, reina.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera. Solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy, que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hoy se celebra en IFEMA el primer torneo freestyle de acrobacias con masa de pizza. Este tipo de concurso se creó en 1980 y consiste en hacer acrobacias con la masa de pizza al ritmo de la música, al mismo tiempo que se le da la forma característica de la pizza, que como todo el mundo sabe, es circular. Bueno, va a ser conducido este concurso por el popular streamer Ibai Llanos. Y durante este evento, 10 expertos de diferentes puntos de España van a intentar demostrar sus habilidades y sus técnicas secretas. Bueno, Gloria Talavera ha pasado de la vendimia a la pizza y ya está en IFEMA. Gloria, cuéntanos cómo va
sí,
esto.
Sí, aquí estamos. Mira, muy bien, instalados en el pabellón 2 de IFEMA, en el interior del escenario de ese espectáculo WOW, pues aquí se va a celebrar precisamente este evento por primera vez en España. Me estaba contando Natalia Gutiérrez que esto nacía precisamente en Italia en 1980, pero que es la primera vez que se va a realizar así, de esta manera, y además retransmitiéndose en streaming, que es muy importante porque habrá muchísima gente atenta. Buenos días.
Uh-huh. Buenos días, Gloria. Pues eso es, desde Telepizza organizamos este evento, ¿no? Este show, donde unimos un poco música, acrobacias con masa de pizza, a Ibai Llanos, a todo su equipo de creadores de contenido y de streamers, así que va a ser una noche muy emocionante y van a pasar un montón de cosas.
10 participantes y entre ellos tenemos a 2 representantes de Madrid que nos encanta.
Eso es, tenemos por aquí a nuestro amigo Ismael de Madrid, tenemos otro participante de Madrid y bueno, tenemos 10 participantes que vienen de todas partes de España. Tenemos un italiano también. Así que, bueno, con muchas ganas de ver cómo lo hacen y quién es el ganador.
Vamos a conocer más cosas de Ismael Remesal, que lleva desde el 97 metido entre las masas de las pizzas. Tenéis, me decíais, en cada prueba 1 minuto y medio, ¿no? Para hacer ese tipo de acrobacias que me imagino que ya las tienes muy ensayadas porque tú habitualmente es que lo haces, porque esto tiene una explicación, ¿no? No tiramos la pizza al aire ni la masa por cualquier cosa.
Eso es. Esto es una evolución de estirar las pizzas, de estirar muchas pizzas durante muchos años. Y bueno, y es como un arte, ¿no? Va evolucionando y se va perfeccionando.
Y decías, a ti no te va a costar nada porque es lo que tú haces habitualmente. Te pones música en tu restaurante o en casa cuando la realizas, intentas hacer acrobacias diferentes.
Eso es, yo cada vez hago más este juego. Me gusta intentar acompasar cómo voy dando forma y amasando la pizza y llevando el aire al borde y acoplo lo que es el arte del estirado con llevar el ritmo de la música, que es una cosa que hago habitualmente, curiosamente es lo que voy a hacer hoy.
¿Qué es lo que se va a valorar? Si cae al suelo ya sabemos que no vale, perdemos, ¿no?
Hoy tenemos en el jurado a un maestro pizzero de Telepizza, que es el que va a valorar esa técnica de estirado, que para nosotros es muy importante y es una técnica que intentamos transmitir a todos nuestros empleados, ¿no? Para que todas nuestras pizzas siempre lleguen perfectas al cliente. Entonces, él va a valorar la parte más técnica y luego con nosotros tenemos a los creadores de contenido del equipo de Ibai, que son los que van a valorar ese show, esa creatividad, esa puesta en escena en el escenario. Y bueno, pues va a ser un mix de ambas puntuaciones lo que nos diga quién es el ganador de esta noche.
Y en 1 minuto y medio se pueden hacer muchas cosas. Vosotros que habéis visto así cosas diferentes, ¿no? Que seguro que pasan por aquí esta noche.
1 minuto y medio parece que no, pero da para muchísimo. Tenemos a 10 concursantes, cada uno tiene su estilo de baile, pero hemos visto gente que se tira al suelo mientras lanza las masas al aire y hace sus acrobacias, gente que da volteretas, gente que lo hace con 2 masas de pizza, gente que lo hace solo con una, así que bueno, parece mentira, pero tiene un montón de posibilidades esta disciplina.
Bueno, no nos desveles tu coreografía, pero seguro que nos va a impresionar. ¿Cuánto tiempo llevas practicándola?
Pues llevo practicando ya muchos años, hacer ya figuras un poco más elaboradas con la masa de pizza. Yo creo que hoy no voy a tirarme al suelo, ya no soy muy joven, pero yo creo que puedo sorprender a mucha gente hoy.
Bueno, pues a ver quién sorprende, Eli, porque ¿sí? El ganador se va a llevar 5.000 euros, van a tener que hacer todas estas acrobacias delante de más de 1.000 personas al ritmo de la música. Ibai Llanos, como decías, va a ser el encargado de poner toda la emoción, así que mañana seguro que sabemos quién consigue convertirse en el primer ganador de este campeonato freestyle que por primera vez decíamos se celebra en España. Y ya para terminar le preguntaba a Ismael, ¿cuál es tu pizza favorita, la que más te gusta y la que más se come? Me dice que sigue siendo la barbacoa, ¿vale? En segundo lugar está la carbonara y en cuarto lugar la de piña, que sobre todo es muy consumida en Canarias. Lo digo por Belén.
No, por Dios.
¿Sabes que le sigue gustando la pizza de piña? Pues esa se sigue vendiendo y degustando.
No, sí, en fin, cosas que tiene la vida. Gloria, muchísimas gracias. Ahí te dejamos y mañana nos enteraremos, como tú dices, de quién ha ganado ese concurso.
Ha conseguido el premio.
Perfecto,
gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego, adiós.
Y hoy, aunque suene curioso, en la sección que mantiene en este programa Álvaro Martín, en Expedientes X, sección dedicada al mundo del misterio y lo paranormal, nos vamos a ocupar del personaje histórico que ha sido noticia todos estos últimos días, evidentemente es Isabel II de Inglaterra, que nos deja con muchas preguntas, puesto que siempre, por lo visto, se ha relacionado a la familia real británica con el misterio. Vamos a ver cuál es esa conexión. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Bueno, oye, que la pizza de piña no está tan mal.
Venga, ¿no? Ya, otro. ¿Qué tal baila? No. La pizza de piña tenía que estar prohibida por decreto ley. No es posible.
No es mi favorita.
No es posible. Vale. Un día indagaremos sobre el misterio de la piña, cómo apareció de manera sobrenatural encima de una pizza. Pero hoy nos ocupamos de Isabel II y de esa conexión que tú mantienes que existe entre la familia real británica, no solamente la actual, sino a lo largo de los tiempos y de las décadas, con el mundo del misterio.
Bueno, hay un sinfín de historias vinculadas, unas son leyendas urbanas, otras podrían ser más bien realidades.
Sí.
Y por ejemplo, el día que fallece, el 8 de septiembre, tenemos testimonios de personas, incluso a través de redes sociales, que decían, estaba profetizado esto.
¿Ah, sí?
Ya se sabía. Incluso hay una teoría de la conspiración que dice que ella llevaba muerta más tiempo. Claro, sabemos que 2 días antes se hizo una foto con la primera ministra inglesa.
Sí.
No, si el día 6 ya se hace esa foto famosa que aparece con la mano amoratada porque le habían puesto una vía, si esa foto es real, porque los teóricos de la conspiración sostienen que no, pues como máximo se habrá muerto entre el 6 y el 8, que es cuando se hizo la fotografía. Bueno, pues no dicen que no, que ella, teorías locas dicen que llevaría más tiempo y que han estado preparando, digamos, todo lo que había que preparar, porque debe ser complicado las gestiones que tiene el fallecimiento de la reina de Inglaterra.
Sí.
Y que, bueno, que lo anunciaron, que lo anunciaron el 8, pero que no había muerto el 8. Que, por cierto, esto es una cosa que también en los medios de comunicación, de alguna manera, nos lo olíamos en el sentido de que pues era una mujer mayor y la crónica de ha muerto Isabel II en todas las televisiones estaba ya preparada en la nevera.
Evidentemente, como de otros grandes personajes, claro que sí.
Claro, claro. Pero bueno, más allá de cuando muriera, una cosa que también despertó, la controversia, fue que una gran logia masónica inglesa pues puso en Twitter, puso en sus redes sociales, expresó sus condolencias hacia la muerte, y como con demasiado afecto, por así decirlo, y ya la gente empezó a pensar, bueno, pero es que ¿acaso la reina Isabel II era masona? Podría haberlo sido perfectamente, pero no tenemos de nuevo ningún testimonio. Ya sabes que la persona que es masón o masona no tiene obligación de decirlo, pero que tampoco tiene obligación de callarlo. Lo puede decir. No es algo discreto, digamos. Lo que sí que es verdad es que un masón no puede decir quién de sus compañeros lo es.
Yeah.
O sea, entre ellos no se pueden destapar, vamos a decirlo así. Su padre, por ejemplo, había sido masón. Su madre, todo lo contrario, era antimasona. Entonces, con estas condolencias tan, digamos, sentidas, pues se ha destapado el asunto de si Isabel II fue o no, y ya te digo, Eli, que no he encontrado ninguna
evidencia de que lo fuera, claro.
No, ninguna evidencia de que lo fuera. Sin embargo, tenemos mucho más. Por ejemplo, en su residencia de, bueno, pues donde ella muere, en Balmoral,
Edimburgo,
es su residencia de verano, a ella le encantaba ir a Escocia. Bueno, pues allí es uno de los muchos castillos encantados. Si te digo la lista, no terminaríamos hoy. De los muchos castillos encantados que hay en Reino Unido, ella misma dijo haber visto allí a un fantasma con el famoso kilt, con la falda escocesa, un antiguo asistente de una de sus antepasadas que pasea por los pasillos porque se dice que había sido, bueno, pues amante, en este caso, de la reina Victoria. Bueno, pues eso para empezar, que ella, el tema de los fantasmas no le era ajeno, declaraba haber visto fantasmas en este lugar, y dentro del seno de la familia real siempre ha habido un gusto por lo sobrenatural. El actual rey, Carlos III, nos va a costar no decir el príncipe Carlos, pero sí, el actual rey, sí. Carlos III, era un apasionado, como claro, como tienen tantos castillos y residencias y demás, que son espacios que pueden tener mínimo 5 siglos de antigüedad, pues claro, lógicamente las historias de fantasmas son el pan nuestro de cada día.
Sí, claro.
Y a él le gustaba pasearse por las residencias reales con una cámara de fotos, con una grabadora y a veces con la Ouija, con el tablero Ouija. A este Carlos III, que, por cierto, esto eran como rumorología de su camarilla, cuando se lo preguntaban a él, dijo, Ouija, ¿qué es eso? Se hizo el tonto.
Ya, se hizo el longuis.
No sé de qué me hablas. Y resulta que un día, en un orfanato que acudió por un acto institucional, se le acercó un hombre que tenía un pin de una sociedad espírita, tenía pues como una chapa puesta en la camisa, y le dijo, hombre, tú eres de la sociedad espírita, y se pusieron a hablar allí. La persona que habló con Carlos dijo, este hombre manejaba del tema. Hablaron de Allan Kardec, del libro de los espíritus, todos estos asuntos de cómo contactar con el más allá. Decían eso, que además dijo una cosa a Carlos III que le contaron, dice, la gente que me rodea siempre me está diciendo que no haga la Ouija, que es muy peligroso. Claro, si la gente te está diciendo que no hagas la Ouija, será porque la haces.
A lo mejor. Evidentemente.
A lo mejor.
Ya.
Por ejemplo, otro tema misterioso, el ya fallecido, pues con un año de diferencia prácticamente, el duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II, era un auténtico apasionado de los ovnis. Le gustaban las historias de platillos volantes, le gustaba investigar dónde había habido en Reino Unido, y uno de sus casos favoritos, Eli, era que él se encargó de preguntar a militares y demás, el incidente de Rendlesham, del bosque de Rendlesham. Este lugar, que está en Reino Unido, pues en Suffolk concretamente,
sí.
Pues en el año 1980, en diciembre, ya casi en Navidad, pues ese bosque fue lugar de avistamientos de luces, de unas esferas que aparecían por el lugar, que los militares estuvieron investigándolas y que está considerado el incidente Roswell de Gran Bretaña, porque algunos investigadores consideran que pudieron encontrarse en ese lugar los restos de una supuesta nave de vete tú a saber dónde.
Yeah.
Pero que es un caso que le interesó mucho al duque de Edimburgo. Fíjate, la familia real inglesa consultaba oráculos, consultaba las cartas del tarot, por ejemplo. Claro, te llama la atención esto porque, claro, son personas con una gran educación y con habiendo acudido a escuelas muy prestigiosas que van por el progreso, que van por el avance, que van por la ciencia, pero luego le gustan mucho estos temas. Le gustan los fantasmas, le gustan los oráculos, le gustan los ovnis y además otra cosa más. Y es que nuestro queridísimo Nostradamus, que ya sabes que es siempre muy majo.
Bueno, sí, Nostradamus era un hombre muy alegre.
Pues optimista. Seguro que le gustaba la pizza de piña.
En fin.
Pues vaticinó la muerte.
Vaticinó la muerte. ¿Qué dijo? ¿En qué cuarteta se supone que predijo esto?
Exactamente, yo te cuento. Esto es en la centuria 8. Aparece una cuarteta que dice... la muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Claro, es que esto vale para cualquiera.
Pero bueno,
esto vale para cualquiera. Sí. Muere uno y ponen a otro. Pues claro, como siempre.
Pues claro.
Bueno, pero lo interesante de esto no fue Nostradamus, digamos, el profeta. Fue un autor contemporáneo de ahora que se llama Mario Gilbert, que tiene un libro que se llama Nostradamus, las profecías completas para el futuro.
Sí.
Este libro, que es de 2016, repito, en él dice, esto es un extracto del libro, dice, en esta cuarteta, la que te acabo de leer, no sorprenderá al pueblo británico y tiene amplias implicaciones. La primera es que la reina Isabel II morirá alrededor de 2022, a la edad de aproximadamente 96 años. Eso lo decía él en su libro. Ahí sí que estamos hablando de un profeta. No tanto Nostradamus, sino el que interpreta esta cuarteta. En fin, hablan de que además de esto asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey.
Ya, bueno, esto espera. Sí puede, claro.
Esto sí que puede tener sentido, esto sí, de Carlos III, sí, sí, sí. Que le ha caído encima el asunto y él pensaba que se libraba, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, sí, se tiene que poner a trabajar cuando los demás se jubilan, pero sí es verdad. En fin, misterios que tienen que ver con la familia real británica, un tema muy interesante, como todos los que nos trae cada miércoles Álvaro Martín, que recuerdo que estará al frente de Madrid Misterioso una semana más, la noche del sábado al domingo, a la 1:00 de la madrugada. Álvaro, que te escuchamos. Un beso enorme.
Muchísimas gracias, Eli. Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Chao.
Hola.
¿Ceballos? ¿Qué ha pasado?
Se ha roto todo.
No, es hablar de misterio y ahí estamos. Que... ¡Ay! Pero le entraba la música. Por cierto, voy a aprovechar para decir que el que quiera saber cuáles son las músicas que han entrado en el programa, la cuenta de Twitter de Juanjo Ceballos lo cuenta todos los días. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Ceballos? A ver. Arroba Juanjo Ceballos.
Ya está,
no tiene
complicadísimo.
Otra. Si queréis decir, hombre, ¿qué música será esta? Uy, cómo me gusta esta canción, ¿cómo se llama? Entráis en esa cuenta, seguís a Ceballos, de paso.
Sí, sí, sí.
Claro, que es como
es un hombre
nuestro,
muy para seguir, ¿eh?
Flautista de Amelie. Y nos enteramos. Bueno, ¿cómo ha quedado nuestro juego de agua?
Se ha deshecho el empate.
Bueno, mira, me quitas un peso de encima.
Estaba yo,
digo, de aquí a mañana yo no duermo.
Tres fotos, las que hemos puesto. Una de un avión y el piloto haciéndose un selfie. Otra de una torre en Dubái con la luna incrustada. Y otro de una cumbre nevada con una boina blanca de una
de
nube.
Exactamente. Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia?
La audiencia
que
dice que la falsa es la del avión.
Ah,
41%.
Vale.
La A de avión. Y luego están empatadas con el 29%, la opción B y la opción C. 29% para ambas opciones.
Muy bien. ¿Y la respuesta correcta?
La respuesta correcta es la B.
La foto falsa es la del edificio.
La bola.
Con.
La bola en forma de luna.
Esa, porque se ve que porque está que luna, un poquito como apoyada,
sí,
¿no?
Sí,
en
apoyada, alguna, no está apoyada.
Ya, ah, no.
La luna, verdaderamente, en la foto que es la real, está como a 10 kilómetros.
Ah, vale. Pues nada, la mayor parte de los oyentes que han votado pues no han acertado.
Mala suerte, mañana me ganaréis.
Venga, seguro que sí. Hasta mañana, Honorato. Adiós. Hasta mañana, oyentes.